FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant a l'Hora L. Arriba a Qüestions Legals amb Fernando Ambrós, el nostre advocat particular aquí a la ràdio, com cada 15 dies que ens visita el nostre programa. Fernando, què tal? Molt bones.
Hola, molt bon dia.
Jo sempre et pregunto què tal el cap de setmana. Jo crec que aquest cap de setmana ha estat un dels més bonics, no?
Sí, ha estat bé, ha estat bé.
Hem de parlar de la dècima o de què hem de parlar avui?
No, podríem parlar, però... No toca, avui no toca, què diria el president Pujol.
Avui ens portes uns altres temes, eh?
Sí, dos qüestions, o sigui, una mica per aclarir, que és la figura del delicte d'abandono de família,
sí,
o de menores incapacitados, y en relación con este, una cuestión de si es posible o no compensar pensiones o deudas entre cónyuges cuando una de las deudas sean pensiones de alimentos.
Molt bé, doncs, però on comencem?
Bueno, pues empezaremos un poco por lo que los artículos 226 y siguientes del Código de Familia, del Código Penal, perdona, definen como el abandono, en términos generales, como el abandono de menores o incapacitados. Y en sentido vulgar es el llamado abandono de familia. Aquí empieza a confundirse lo que es la figura delictiva con lo que es la figura popular del abandono de familia. Y la pregunta típica es, si me voy de casa porque ya no quiero vivir con mi pareja, con mi marido, no hay feeling, que dirían, ¿cometo abandono de familia? ¿Me pueden denunciar por abandono de familia? La pregunta es... La respuesta es el simple hecho de dejar el domicilio familiar no comporta per se un delito de abandono de menores o de incapacitados, sino que se requieren una serie de requisitos. En primer lugar, no es el hecho físico de irse lo que genera el delito, sino el hecho de dejar en situación de desamparo a la persona, digamos, necesitada de cualquiera de las funciones propias de la guarda y custodia y de la patria potestad, es decir, lo que serían los alimentos, la ayuda económica, toda una serie de hechos, pero que no tienen que ver solo con el hecho físico de residir en el mismo domicilio. Es decir, para que se abandone o para que haya abandono de familia, los presuntamente abandonados tienen que ser menores, incapacitados o prácticamente personas dependientes del abandonante, o sea, del que se va. Si no es en este caso, ya no existiría abandono de familia. Pero además, este abandono de familia, además del hecho de dejar el domicilio familiar, debería comportar un, para entendernos, un desentenderse totalmente... de sus obligaciones para con los hijos o para con las personas que tiene a su cuidado. Ello comporta que, evidentemente, el padre que se va deja a sus hijos menores, recordemos que siempre estamos hablando de menores, que deja al menor o al incapacitado, a la persona dependiente, olvidándose de ella, evidentemente ahí sí habría un abandono de familia. El que dijera, aquí os quedáis, yo me voy y ya os apañaréis y os buscaréis la vida, ahí sí que podría cometer un delito de abandono de familia, pero no solo por el simple hecho de irse. Recientemente he tenido varias consultas de personas, por un lado, mayores que... Sí. Han rehecho su vida de viudos con otras viudas o incluso pues que se han llegado a juntar con otras parejas que han llegado a casarse y dicen, oye, si ahora me voy, cometeríamos abandono de familia, entonces tienes que decir, bueno, a ver, no, ella cobra su pensión, yo cobro la mía, bueno, pues evidentemente no habría una situación, o no debería haber una situación de desamparo en
este caso. Tendría recursos suficientes económicos, al menos, para tirar endavant, ¿no?
Efectivamente. O la mujer que decide que, por lo que sea, no está bien con su marido y desea irse, y entonces dice, oye, claro, si el marido trabaja, el marido tiene recursos y demás, volveríamos a que el hecho de que abandone el domicilio conyugal no es per se delito de abandono de familia. Aparte de todo un elenco de delitos que hay después, de relacionados con el tráfico de menores, con los delitos que permiten la explotación de menores, etcétera, 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 existe otro que yo creo que sí que acredita de forma clara el concepto que el legislador tiene en cuanto al abandono de familia, que es el 227, al establecer que incurre en delito de abandono de familia el que dejara de pagar las pensiones alimenticias a los menores durante 2 meses consecutivos o 4 alternos. Aquí se ve claramente que es esta ayuda económica, esa necesidad de alimentos, que hemos de pensar que cuando hablamos de alimentos, tanto el Código Civil de Cataluña como el Código Español entiende por alimentos no la comida, sino la casa, habitación, formación, etcétera. Incluso el Código Civil de Cataluña va más allá, que dice que la formación del menor, incluso la del mayor de edad, cuando no lo hubiera acabado durante la minoría, siempre y cuando el resultado académico sea bueno. O sea, aquello de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, eso ya no cuenta, ¿eh? Pero bueno. Y entonces, ya relacionado con este tema y un poco así anecdótico, es otra pregunta, otra consulta que se formula, que es una pareja que se divorcia y evidentemente, tal y como estamos en la situación actual, pues tienen créditos en común, tienen hijos en común, y entonces surge un flujo de deudas. Por un lado, el progenitor, que no tiene a su cargo o que no tiene la guarda de los menores, tiene que pagar la pensión de alimentos al otro cónyuge, y el otro cónyuge a su vez es copartícipe de los créditos que tengan, y entonces llega un momento en que se produce un impago y preguntan, oye, ¿podemos compensarnos lo que yo le debo de pensiones de alimentos con lo que él me debe de créditos? Y la respuesta, que no gusta normalmente al que formula la pregunta, es no. ¿Y por qué no? Pues sencilla y llanamente porque las deudas, para que nos entendamos así muy dan a per casa, las deudas solo pueden ser compensadas con aquellas personas en las que a su vez son deudores y acreedores recíprocos. Pero esto no ocurre cuando la deuda es de una pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque no es el cónyuge el acreedor de esa pensión de alimentos, sino los hijos. Y los hijos no tienen, en principio, las deudas con el otro cónyuge, con el progenitor cotitular de un crédito. Por lo tanto, no cabría. Incluso tampoco cabría en un supuesto de rifando mucho el rifo, cuando un cónyuge se queda con un hijo, por ejemplo, y el otro con otro. Y dice, yo no te pago la pensión de mi hijo, como tú me debes la pensión, yo dejo de pagarte. No, porque volvemos a lo mismo. El obligado al pago es el progenitor, pero el beneficiario, es decir, el acreedor, es el niño. Por lo tanto, no cabría la compensación en este caso.
Complicacions econòmiques, no?
Sí, no. Además, ahora está bastante al orden del día, porque... ¿Sí? No vivimos una situación en que la gente pueda estar muy desahogada. Entonces supongo que esta última consulta creo que, bueno, pues que puede aliviar o evitar encontrarse con problemas de ejecuciones de sentencia, de reclamaciones de pensiones en la creencia de que existe esta compensación y no. Es cierto que los cónyuges en este caso, o los excónyuges, para decirlo, podrían llegar a un acuerdo, pero yo en este caso recomendaría que lo documenten.
Per si acas, que sempre quedi ben escrit. Bé, no sé si amb aquestes consultes que vas rebent, Fernando, la gent potser, per a fer front a aquesta situació econòmica, han fet marxa enrere al procés de, o a la intenció de separar-se, de divorciar-se.
A ver...
Perquè també és car, no?
Sí i no.
Ara explica'm el perquè sí i el perquè no.
A ver... es claro, si partimos de la base de aplicar estrictamente las normas del Colegio de Abogados, que son, como bien dicen, los criterios, son criterios orientativos. Evidentemente, los colegios de abogados suelen estar en las capitales de provincia y el nivel adquisitivo y el nivel de vida de las capitales de provincia no es el mismo, nos guste o no, que el de la zona interior, como puede ser la Ribera de Ebre, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ya los mismos criterios dicen que son orientativos. Y los criterios generales dice que deberá de aplicarse atendiendo a las circunstancias del caso, a las circunstancias del cliente, etcétera, etcétera. Y sin llegar a lo que podría ser competencia desleal, de decir, pues como se ve a veces en internet, divorcio, 450 euros.
Ya no sé en internet.
Sí, eso,
¿no?
Sí. Ahora.
¿Cómo sortirá, no?
Yo no iría a un médico que se anunciara en internet y que me operaba por 100 euros, ¿me entiendes? Pero bueno, a partir de aquí, vale, hay que atender al trabajo, hay que atender a la complicación que tenga el asunto y en función de eso, pues atender también a las posibilidades del cliente, ¿no? Siempre lo digo, dentro de unos márgenes más o menos moderados. En general, los que solemos actuar por aquí nos movemos más o menos en unos parámetros similares. Hay alguno que sí, que aplica a rajatabla los criterios orientativos y claro, entonces pues se puede ir muy de caña y puede costarte un divorcio 3.000 o 4.000 euros. Pero mayoritariamente me consta que no es el caso.
No es el caso. Molt bé, doncs, Fernando Ambrós, que ho hem de deixar aquí. Gràcies per aquesta aclaració final. I en 15 dies hi tornem.
Molt bé. De totes formes, sí que recomiendo que la gente vaya a abogados que estén colegiados en el partido judicial donde se refiere. Porque si no, si hay cualquier problema, no habrá quien formalice una reclamación porque el colegio solo tendría competencias sobre los abogados colegiados en su territorio.
Molt bé, doncs amb aquesta aclaració posem ja el punt i final a qüestions legals d'aquest dimarts. Fernando, en 15 dies hi tornem aquí a l'Hora L. Que vagi bé.
Val, molt bé.
Adeu.
Adeu.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.